Saludos hermanos queridos, bienvenidos todos otra vez al estudio de esta serie de temas que estamos presentando sobre la Torá en los escritos de Pablo, o sea, o la ley en los escritos de Pablo. Estamos hoy en la lección número 6, que se titula El Mesías, el fin de la ley. Entonces se basa en el verso de Romanos 10:4. Que en la versión tradicional, versión Reina Valera, ¿verdad?, que es más o menos la que todo el mundo o casi todo el mundo tiene en la cristiandad, dice: porque el fin de la ley es el Mesías para justificar, para justicia a todo aquel que cree. Y solamente yo le cambié la palabra Cristo por el Mesías, que es más correcto, ¿verdad? Porque el fin de la ley es el Mesías para justicia a todo aquel que cree. Entonces, inmediatamente los hermanos evangélicos pues toman ese texto y dicen: pues ahí está Pablo diciendo que el Mesías terminó la ley, le puso fin a la ley, ¿verdad? Que una vez que vino el Mesías, le puso fin a la ley, o por lo menos que una vez que murió el Mesías, eso le puso fin a la ley, se acabó la ley, ya no hay que observarla. Ajá, qué bonito. Entonces eso contradice todo lo demás que dice Pablo en cuanto a la ley, que ya hemos estudiado algunas de sus afirmaciones y faltan otras. Pero si eso fuera lo que Pablo quiso decir, entonces está cayendo en una tremenda contradicción, hermanos. Pero eso no fue lo que Pablo quiso decir. Y vamos a verlo a través del estudio. ¿Cuál es el significado de ese pasaje? Eso es lo que vamos a ver. ¿Dejó de existir la ley cuando el Mesías fue sacrificado? ¿Ya no sirve de guía entonces la ley como, verdad, como nuestra guía para decirnos lo que es malo y lo que es bueno? Estas son preguntas que deberíamos hacernos. ¿Podemos con impunidad maldecir al padre y a la madre y todavía gozar de la bendición del Creador? A ver, ¿podemos matar a nuestro prójimo y todavía considerarnos justos porque el Mesías es el fin de la ley? Esas son las preguntas que hay que hacerle a nuestros amigos evangélicos. Creo, hermanos, que ustedes estarán de acuerdo conmigo en que no podemos hacer ninguna de esas cosas, ¿verdad?, que estamos mencionando en esa pregunta. Y todavía, o sea, no podemos hacer eso y todavía seguir en el favor de Yahweh. ¿Cuál entonces es el significado de Romanos 10:4? ¿Okay? Bueno, la clave para entender este verso, hermanos, es la palabra el fin. El Mesías es el fin de la ley. Esa es la frase clave, el fin. Y ahora vamos a ver qué es lo que significa. En español, esa palabra o frase puede significar la terminación, el final. Pero también puede significar la meta, el objetivo, el propósito, el resultado. Fíjense, aún en español, ni siquiera hay que ir al griego, hermanos, aunque sí lo vamos a hacer. Pero aún en español se puede entender fácilmente los varios significados de esa palabra. El fin como terminación, sí, existe ese sentido de la palabra fin. El final, pero también puede significar la meta, el objetivo, el propósito, incluso el resultado. Ahora, ¿cuál es la palabra griega aquí? La palabra griega en este caso es telos. Telos, ¿verdad? Esa es la palabra de la cual se traduce aquí el fin. Y también en griego, esa palabra tiene significados similares a los que ya mencionamos en español. ¿Okay? Ahora, vamos a hacer, para que ustedes vean que esto es así, vamos a comparar el mismo pasaje, Romanos 6:22, de varias traducciones de la Biblia distintas. Algunas de ellas incluso evangélicas, ¿verdad? Romanos 6:22 de la Reina Valera, sí. Dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Elohim, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Ajá, esto dice la Reina Valera. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Que la vida eterna se acaba entonces cuando conseguimos la santificación? Eso sería el resultado, ¿verdad? O el significado lógico si fuéramos a utilizar el análisis como lo hacen los cristianos de la palabra fin en el verso primero que consideramos, ¿verdad? En Romanos 10:4. Pero fíjense que aquí en Romanos 6:22 no cuadra ese sentido. Si usted dice que el fin de la vida eterna, entonces la vida eterna es el fin de la santificación. ¿Cómo va a ser? Ahora vamos a leer ese mismo verso de la BIN, la BIN revisada, porque la BIN actual me parece que dice igual, me parece, no recuerdo bien, pero la BIN revisada dice otra cosa. Dice, pero ahora libres del pecado y hechos servidores de Elohim, tienen como su fruto la consagración y como meta la vida eterna. Ahí está. Como meta la vida eterna. Quiere decir que, y hay otras versiones que lo dicen de una manera parecida también. Así que la palabra telos aquí significa meta. ¿Ah? Bueno, vamos a seguir analizando otros. Librados de nuestros pecados, por lo tanto, hermano, nuestra meta, o sea, nuestro objetivo es que la vida eterna. Ahora, vamos a ver 1 Timoteo 1:5. Si alguien desea, pueden copiarlo según la versión Reina Valera. Dice, pues el fin del mandamiento es la caridad nacida de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. O quizá otra versión diría, pues el fin del mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Hermanos, ¿qué está diciendo aquí entonces? El fin del mandamiento es el amor o la caridad. Quiere decir que cuando usted ama o tiene caridad, a eso se acabó el mandamiento, ya no tiene que observarlo. No, hermanos, eso no tiene ningún sentido. ¿Acaso el mandamiento termina cualquier mandamiento que sea? Porque ahí no está hablando de un mandamiento en específico. Vamos a suponer que el mismo mandamiento es del amor. Ámense unos a otros, ¿verdad? Entonces, según la lógica cristiana, cuando usted se ama o ama al otro, ahí se acabó el mandamiento. Sí, porque analice eso otra vez. Dice, pues el fin del mandamiento es el amor. Por lo tanto, si usted lee ese mandamiento que dice, ámense unos a otros, etcétera, ¿verdad? Un mandamiento del Mesías incluso. Entonces, al usted ejercer ese mandamiento o ponerlo en práctica, entonces ahí se acaba el mandamiento. Pero eso no tiene ningún sentido, hermanos, ¿eh? Por lo tanto, eso no es una buena traducción decir, pues el fin del mandamiento es el amor. Porque el mandamiento no termina ahí cuando usted empieza, ¿verdad? Cuando usted ama. Vemos que el significado entonces es el propósito del mandamiento. Es mantener un amor no fingido, etcétera, etcétera. De hecho, la versión de la misma Reina Valera del 60 y también la BIN lo vierten correctamente. Fíjense la versión Reina Valera del 60. Porque esa que cité es la versión Reina Valera anterior al 60. Ahora la versión Reina Valera del 60 dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido del corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Y la BIN dice, pero el propósito del mandamiento es el amor que procede de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe no fingida. Ahí está, en ambos casos se traduce la palabra telos como propósito y no como fin, ¿verdad? Porque la palabra fin es confusa. Es confusa en el sentido de que tiene varios significados. Entonces, pues, si uno la traduce siempre como fin y fin en todos los contextos, entonces la gente puede llegar a conclusiones erróneas, como ha llegado precisamente el mundo cristiano a una conclusión errónea con relación a nuestro texto, pensando que una vez el Mesías viene, ahí se acabó la ley, porque dice que el fin de la ley es el Mesías, ¿eh? Pero no. Si usted traduce el propósito de la ley es el Mesías, ahí va a haber un significado diferente. Otro pasaje que ustedes le pueden citar a nuestros hermanos evangélicos, porque para eso estamos estudiando esto, hermanos. Es para que se preparen, ¿verdad? De manera que puedan ayudar a algún hermano evangélico o amigo evangélico que quiera entender un poco mejor este asunto. ¿Okay? Primera de Pedro, capítulo 1, verso 9. Dice, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Eso está en la versión Reina Valera del 60. Entonces, el fin de la fe es la salvación. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Entonces, cuando se salve nuestra alma, ¿verdad? Cuando venimos al Mesías y somos salvos, ahí se acabó la fe. No, eso hay algo mal ahí. No puede ser ese el sentido. Vamos a ver el mismo texto de la Biblia de Jerusalén, que es una traducción generalmente mejor que la Reina Valera. Y dice, y alcanzáis la meta de vuestra fe, la salvación de las almas. Ahí está. Ahí está. Entonces, telos, aquí en este pasaje no puede significar fin. Es entonces la meta de vuestra fe. Y otra versión que se llama Biblia al día, dice, pues estáis obteniendo la meta de vuestra fe, que es vuestra salvación. Lo mismo, ¿eh? Y otra versión que se llama Dios habla hoy, dice, porque están alcanzando la meta de su fe, que es la salvación. Entonces fíjense que la dinámica en todos estos versos es la misma. Según dice aquí que la meta de nuestra fe es la salvación, así también en Romanos, el primer pasaje que citamos, la meta de la ley entonces es el Mesías, ¿eh? No es el fin de la ley. Traducir el fin de la ley es el Mesías es un grave error debido al contexto, ¿eh? Entonces, si usted traduce como se traduce en todos estos otros pasajes, la meta de la fe, perdón, de la ley es el Mesías, entonces tiene un sentido distinto y correcto. Porque la meta de la ley es el Mesías. ¿En qué sentido? ¿Qué quiere decir eso? Lo vamos a ver un poquito más adelante. Bueno, Jacobo 5:11, el mal llamado Santiago, ¿verdad? Que nunca se llamó Santiago. No existe un solo personaje bíblico que se llame Santiago. Ese nombre es un invento de allá católico de la Edad Media. Él se llamaba Jacobo, o en hebreo, Jacob. Y en griego también dice Jacobo, Jacobos. Y de ahí viene el español Jacobo. Dice 5:11, he aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin de Yahweh, que Yahweh es muy misericordioso y compasivo. ¡Ay! ¿Acaso Yahweh tiene un fin y se acabó? Habría que decir, como dijeron unos cristianos por ahí hace, en el siglo pasado, que Dios está muerto. Bueno, no creo que fueran cristianos, serían más bien ateos, ¿verdad? Los que dijeron eso. Y se corrió esa teología por ahí, esa frase, Dios está muerto, decían ellos. Bueno, es probable que Dios esté muerto, ¿verdad? Pero Yahweh no. Yahweh no muere. Y como dice uno de los profetas, no puede morir. Así que eso de que habéis visto en Job, ¿verdad? En el caso de Job, habéis visto el fin de Yahweh. ¿Ah? No quiere decir la terminación de Yahweh, que se acabó Yahweh, no. Está, bueno, vamos a verlo en otras versiones. Porque si el Ser Supremo llegó a su fin y se acabó, entonces es imposible que suceda eso, pero suponiendo, entonces estamos perdidos. ¿Ok? Vamos a ver eso en otras versiones. En una versión cristiana que se llama la Biblia Textual. Dice, oísteis de la paciencia de Job y visteis el propósito que tenía Yahweh, porque Yahweh es muy compasivo y misericordioso. Qué lindo, ahí está, hermanos. Ahí está, la traducción correcta. El propósito que tenía Yahweh se vio en la paciencia de Job, ¿verdad? En la historia de Job. Así que esa es la traducción correcta de la palabra telos. Y ahora la misma versión Reina Valera, pero actualizada, dice, habéis visto el propósito final del Señor. Debía decir de Yahweh, pero él puso ahí el Señor, que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Corrigiendo, debería decir, habéis visto el propósito final de Yahweh, que Yahweh es muy compasivo y misericordioso. Así que incluso las traducciones cristianas modernas se dan cuenta del error de traducir la palabra telos como fin siempre. Porque no siempre significa fin, ¿verdad? En el sentido de terminación, sino que significa muy a menudo propósito. Ahora, échale un vistazo a Romanos 10:4, ¿verdad? Que fue el pasaje que leímos al principio. Vamos a echarle un vistazo a ese pasaje. Romanos 10:4. Ya lo hemos hecho varias veces. Vamos a traducirlo ahora de otra manera, ¿verdad? Romanos 10:4 dice, porque el propósito de la ley es el Mesías para justicia a todo aquel que cree. Ajá, vamos a ver ahora qué es lo que significa eso. A ver, ¿qué ustedes piensan que puede significar eso? ¿Cómo es que el propósito de la ley de la Torá es el Mesías? Lo que pasa es que hay otro pasaje que empata con este, pero que no lo consideramos ahora porque va a ser tema de otra charla, de otra clase, que ilustra un poco más este pasaje. Este dice, el propósito de la ley es el Mesías. Y hay otro pasaje de Pablo también que dice, la ley fue nuestro ayo para llevarnos al Mesías. Más o menos, parafraseando quizá un poquito. La ley fue nuestro ayo, la Torá fue nuestro ayo para llevarnos al Mesías. Y aquí dice Pablo mismo, porque el propósito de la ley es el Mesías. Hermanos, en ambos casos está diciendo lo mismo con palabras diferentes. ¿Okay? El fin de la ley es el Mesías, perdón, el propósito, porque vamos a eliminar la palabra fin, porque aquí ya está fuera de contexto, esa palabra es equívoca. Así que traduciéndolo correctamente, el propósito de la ley es el Mesías, significa que la ley tenía como propósito, como meta, dirigir a Israel hacia el Mesías, para que entonces recibiera del Mesías la justificación que se requiere para poder ser salvo. Entonces, el propósito de la ley es el Mesías. Y si usted lo traduce como meta, también cuadra perfectamente. Porque la meta de la ley es el Mesías. Quiere decir que la ley se dirige hacia el Mesías, ¿verdad? La Torá. Fíjense que generalmente cuando hablo con, ¿verdad?, con amigos cristianos, evito usar palabras hebreas que quizás ellos no entienden. Quizás se habla mucho de la Torá y la Torá, aunque sea muy correcta la palabra, algunos no la entienden. Por lo tanto, es mejor decir la ley cuando hablamos con ellos. Porque el fin de la ley es el Mesías, no. Porque el propósito de la ley es el Mesías, sí. Porque la meta de la ley es el Mesías, sí. Porque lo que significa esto es que esta ley, esta Torah que nos dio Yahweh en el Sinai, ¿verdad?, que la escribió, porque la ley existía desde antes, pero la escribió, la puso por escrito en el Sinai. Primero una parte de ella en piedras, que es el resumen, los 10 mandamientos, y el resto de la Torá, de la ley, en manuscritos, en rollos. El propósito de eso era dirigir a Israel por el camino de una manera correcta hasta que llegara el Mesías, y también señalar el pecado, porque en otros pasajes dice también que la ley es para señalar el pecado, ¿verdad? Es para decirnos qué es lo que está mal y qué es lo que está bien, para indicarnos cuando pecamos, cuando fallamos. Y de esa manera nos lleva al Mesías. Por eso Pablo también dijo que la ley es nuestro ayo. Eso quiere decir, ¿qué es un ayo? Un ayo, en aquellos tiempos antiguos, era un maestro que un hombre, por ejemplo, alquilaba un maestro para que educara a su hijo, a su niño pequeño, ¿verdad?, y le fuera enseñando la Torá y todas las costumbres y las tradiciones del pueblo hebreo, y de manera que cuando ese niño llegara al cumplimiento de los 12 años, modernamente es 13, pero antiguamente era los 12 años, entonces estuviera preparado para ser considerado bar mitzvah, hijo del mandamiento. En otras palabras, era un hombre adulto ya, para efectos de la ley y de la Torá. A los 12 años un niño es adulto en el sentido de que es responsable por sus pecados, mientras que antes de eso no era responsable por sus faltas. Entonces ese ayo educaba al niño, era un maestro, y educaba al niño hasta que éste se hacía ya grandecito y se podía ser responsable de sus actos, ¿verdad? Claro, podía seguir el maestro enseñándolo, pero esa, al cumplir 12 años, era como la meta. La meta era llegar a los 12 años bien educado el niño. Entonces, fíjense, compare aquí la edad de 12 años con el Mesías. Entonces, el ayo llevaba al niño hasta los 12 años, hasta esa meta, que era cumplir los 12 años y estando bien educado. Y de esa misma manera, la ley y la Torá dirige al hombre, al pueblo de Israel, hacia el Mesías. Y entonces, eso no quiere decir que cuando el niño cumplía 12 años, el ayo se moría o había que matarlo. No, el ayo seguía ahí, incluso seguía con él, seguía con el niño, ¿verdad? Incluso podía seguir enseñándolo hasta una edad mucho más avanzada. El ayo no se quitaba. Lo que pasa es que de ahí en adelante ya no estaba el ayo, era el responsable. Esto que voy a decir ahora es muy importante, hermanos. El ayo era el responsable de los actos del niño. ¿Okay? Se le atribuían al ayo. Esto es lo que mucha gente no conoce. En aquellos tiempos antiguos era así. Se le atribuía al ayo las maldades que pudiera hacer ese niño. ¿Eh? Si hacía maldades, por ejemplo, pues se le atribuía la culpa al ayo. No lo está guiando bien. Por el contrario, se le atribuía al ayo las bondades del niño también. El niño actuaba correctamente en todo. El ayo está trabajando bien. ¿Eh? Pero una vez que cumplía 12 años ese niño, oiga esto, entonces de ahí en adelante el ayo no era responsable de la conducta del niño, porque a los 12 años el niño es bar mitzvah, es hijo del mandamiento, es responsable de su propia conducta. ¿Ven la diferencia, hermanos? Pero ese ayo podía seguir ahí enseñándole, pero ya no era responsable. ¿Ah? Por eso es que una vez que llega el niño a los 12 años ya no está bajo el ayo, ahora está bajo su propia responsabilidad. Hermanos, cuando entendemos este concepto antiguo de lo que era el ayo y la relación del ayo con el estudiante, entendemos perfectamente lo que dijo Pablo cuando dijo que la ley era nuestro ayo para llevarnos al Mesías, y ahora que estamos en el Mesías no estamos bajo el ayo. Eso no quiere decir que la ley fue eliminada, que fue quitada y que ya no tiene que ver nada con nosotros. No, eso lo que quiere decir es que ahora somos responsables de nuestros actos. Totalmente. Y si por lo tanto, si rechazamos al Mesías, la pena de la ley nos cae encima. Somos culpables y tendremos la muerte como resultado. Pero si nos mantenemos en el Mesías, entonces somos salvos. Ese es el mensaje precioso del Evangelio, hermanos. Si mientras estemos en el Mesías, somos salvos. Entonces, ya la ley no nos condena. Ya la ley no tiene que ver con nosotros en el sentido de que condena, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si estamos en el Mesías no hay condenación. Eso es el mensaje de Romanos 7 y de todo el libro de Romanos. No hay condenación para los que están en el Mesías. Tremendo mensaje el del Evangelio. Así que echándole un vistazo, ¿verdad?, a Romanos 10:4, en ese análisis, en ese sentido, ¿okay? Muchos del pueblo judío, hermanos, en el tiempo de Pablo, no veían la necesidad de un Salvador, de un Mesías, ¿verdad? Muchos, algunos sí, otros no. Ellos tenían la ley que define el pecado, y por lo tanto, el camino hacia la justicia era la observancia de esa ley. En Romanos 10, 1 al 13 habla de eso. Pero, ese es exactamente el problema. La ley solamente define el pecado, pero no elimina el pecado. No puede eliminar el pecado. Fíjense lo que dijo Pablo. Ah, ya lo tengo. Gálatas 3:24. Lo tenía aquí en el bosquejo y no lo recordaba. ¿Qué fue lo que dijo Pablo en Gálatas 3:24? La ley es nuestro tutor para llevarnos al Mesías, para que seamos justificados, no por la ley, sino por la fe. Estamos parafraseándolo, ¿verdad? ¿Ok? Pero en Gálatas 3:24 establece el paralelo, el paradigma que estaba tratando yo de analizar últimamente. La ley es nuestro tutor para llevarnos al Mesías, para que seamos justificados, no por la ley, sino por la fe. Entonces la ley no nos puede justificar. La ley solamente nos señala el camino. Nos indica que estamos mal, si es que estamos mal. Y si estamos bien, pues nos indica cómo es que hay que andar bien, ¿verdad? Para llevarnos al Mesías. Pero como desgraciadamente siempre pecamos, siempre fallamos, porque todavía no somos perfectos. Entonces la misión principal de la ley es señalar nuestras faltas, nuestras debilidades, nuestros pecados, para que reconozcamos que necesitamos un Salvador. Entonces de esa manera nos lleva al Mesías, para que entonces en el Mesías seamos justificados. Y justificados quiere decir declarados justos. Seamos entonces declarados justos. Fíjese que no dice no significa que seamos justos, que esa es otra teología equivocada en algunos círculos cristianos, ¿verdad? Pensar que el Mesías nos hace justos. No, el Mesías no nos hace justos. El Mesías nos declara justos, que es diferente, hermanos. Nos declara como si, porque justos seríamos si nunca hubiéramos pecado, ¿verdad? Pero como ya hemos pecado, entonces lo que hace el Mesías es que nos declara justos. Nos declara justos como si nunca hubiéramos pecado. Como si, no es que nunca hemos pecado, es como si nunca hubiéramos pecado. Eso es lo que significa justificación. Y eso se logra por la fe. No es por la ley, sino por la fe. Así que, hermanos, Yahshua el Mesías fue el fin en el sentido del propósito, la meta de la ley, según Romanos 10:4. Lo que la ley no podía hacer, resumiendo ahora, lo que la ley no podía hacer, que es remover el pecado, Yahshua puede hacerlo ahora, hermanos, y lo hará por todos los que creen en él. Pero primero, y se arrepienten, ¿no? Que creen en él y se arrepienten de violar la ley y confiesan a Yahshua como el Mesías Redentor. Y luego son bautizados en el nombre de Yahshua. Es un proceso, es una cadena. La ley nos lleva al Mesías, ¿verdad? Vamos a decir, imaginemos así figuradamente que la ley nos agarra y nos conduce y nos lleva a donde está el Mesías. Entonces, todos los que creen en él, el primer paso entonces es creer en él. Algunos teólogos o maestros cristianos ponen como primer paso arrepentirse. No, señor. Usted no puede arrepentirse si no se enfrenta con el Mesías, que es la ley ejemplificada, que es la Torá viviente, que es la perfección incorporada. Cuando usted conoce al Mesías, sabe del Mesías, entonces es que verdaderamente se arrepiente de violar la ley. Entonces usted confiesa a Yahshua como su Mesías, su Redentor, su Salvador. Entonces está en Romanos 10, 8, 9 y 10 por ahí. Y entonces después de eso usted, eso lo lleva a sumergirse, ¿verdad? En el nombre de Yahshua, como en Romanos 6, 1 al 6, habla de todas estas cosas. Así que esa es la cadena, esa es la cadena de, digamos, la relación de circunstancias, ¿verdad? Usted se enfrenta al Mesías, lo conoce, cree en él, se arrepiente, lo confiesa como su Redentor y entonces se sumerge o es bautizado, como se dice en griego, en el nombre de Yahshua. Entonces, eso no elimina la ley, eso sigue. Digo, la ley sigue. ¿Cómo lo sabemos? Porque si usted vuelve a pecar después de haber conocido al Mesías, cae otra vez bajo la ley. Cae otra vez bajo la condenación de la ley. Entonces no puede ser que la ley haya sido eliminada, porque si es eliminada, entonces, si la ley fuera eliminada, entonces, todo lo que usted haga después de haber sido, ¿verdad?, salvo por el Mesías, entonces no es pecado. Entonces usted puede coger la mujer del prójimo y eso no es pecado. Fíjense que estoy hablando ahora de la teología de José Luis, el de Ponce, el supuesto Cristo, ¿cómo es que él se llama? El Cristo, Jesucristo hombre, dice él que es. Esa es precisamente la teología de ese hombre, de ese falso Mesías, de que la ley fue eliminada, y por lo tanto, él podía coger las esposas de los miembros de su iglesia, y yo dije podía, pero no es que podía, es que lo hacía. Él o lo hace, no sé si todavía existe, porque él desapareció del mapa, pero él se acostaba con las esposas de los miembros de su congregación, hermanos. Eso no es que yo lo digo por decirlo, es que eso es que lo han dicho ellos, algunos de ellos, de los miembros de esa iglesia. Y eso entre nosotros se llama adulterio. Eso en la Biblia se llama adulterio. Sin embargo, él se acostaba con las esposas de sus miembros, ¿verdad?, con la aprobación de ellos. ¿Por qué? Porque ellos, este hombre les puso en la mente a esa gente que la ley se eliminó, que ahora el pecado no existe. ahora que nada de lo que usted haga es pecado. Y yo lo oí decir a este hombre en televisión, mire, el usted, ¿verdad?, acostarse con la esposa del vecino, no es que sea pecado. Eso no es pecado, pero mejor que se cuide mucho, que no lo coja el marido, que no lo agarre, que no lo sorprende el marido, ¿verdad? Ese es el único problema. Si usted se deja sorprender por el marido, pues, y él lo mata, pues ahí se acabó usted. Pero si no le pasa nada, pues nada pasó. Usted no ha pecado. El pecado no existe. Esa es la teología de José Luis, el Jesucristo hombre, el falso Mesías de Ponce, Puerto Rico. Ahora, dígame usted, ¿dónde quedan los cristianos evangélicos que dicen lo mismo? Que la ley fue eliminada. ¿Ah? Hermano, hay que hablarle de estas cosas a nuestros amigos evangélicos. Y háblele de eso de José Luis y este falso Mesías. ¿Ah? Y dígale esto, hermano, si es como ustedes dicen los evangélicos, de que la ley fue eliminada, fue quitada de en medio, la ley de Yahweh, entonces José Luis tiene razón. Entonces el falso Mesías ese tiene razón, sí. Porque si no hay ley, no hay qué. Mira a ver si Pablo no dijo esto. Donde no hay ley, no hay pecado. ¿Cierto? Donde no hay ley, no hay pecado. Eso lo dijo Pablo también. Y entonces, si es verdad que la ley fue eliminada, hermanos y queridos amigos, entonces el falso Mesías de Ponce, José Luis, no recuerdo ahora el apellido, y también Primera de Juan, lo dice, ¿verdad? Todo el que comete pecado infringe también la Torá, la ley, porque el pecado es la violación de la Torá o de la ley. Miranda, sí, José Luis Miranda, gracias. Todo el que comete pecado, dijo el anciano Juan, comete o infringe también la ley, porque el pecado es violación de la ley. ¿Y cómo es que Juan está diciendo eso después de la muerte del Mesías? Entonces no es verdad que la ley se eliminó en el Gólgota, hermanos. ¿Ves? Pero todos estos pasajes, pues, es necesario leérselos en conversación, ¿verdad?, los hermanos evangélicos, para que vean la gran contradicción en la que están cayendo. Si usted dice que la ley fue eliminada, fue abolida, entonces el que tiene la razón es el José Luis, el de Ponce, José Luis Miranda. Porque él dice eso mismo, que la ley fue eliminada y que por lo tanto nada es pecado, el pecado no existe. Y es verdad, si la ley fue eliminada, digo, entonces no hay pecado, el pecado no existe. Todo lo que usted haga está bien, ¿verdad? Y si a otro no le gusta lo que usted hace, pues solamente escóndase para que el otro no lo agarre. Estoy razonando ahora como razona ese hombre, ¿verdad?, ese falso Mesías. Pero no, hermano, entre nosotros obviamente no es así. Lo que pasa es que una vez que se hace eso, ese proceso que dijimos, ¿no?, de creer en el Mesías, arrepentirse, confesarlo, bautizarse, etcétera. Una vez que se hace eso, el creyente ya no está más bajo la penalidad de la ley, que es la muerte, sino que es un recipiente potencial de la vida eterna. O sea, está en Romanos 6, 21 al 23 también. Pero la ley todavía permanece. La ley todavía permanece. Entonces pregúntele al amigo, ¿verdad?, evangélico, una pregunta, según usted, no según lo que diga José Luis allá en Ponce, este hombre, donde quiera que esté. Usted, hermano creyente, hermano cristiano, amigo cristiano, ¿usted cree que todavía es malo el adulterio? ¿Todavía es pecado el adulterio? Eso es para poner un ejemplo. Podría ponerle cualquier otro acto como el robar, ¿verdad?, etcétera. Pregúntele, ¿usted cree que todavía es pecado el adulterio? Y déjelo que él conteste. Si él le dice, sí, claro que es el pecado. Entonces, ¿dónde es que se prohíbe eso, hermano? Ah, bueno, el tal mandamiento dice, no cometerás adulterio. Ah, y ahí entonces cae en su propia trampa, porque el mandamiento ese, donde está, es en la ley de Yahweh, en la Torá. Entonces no es verdad que fue eliminada la Torá. Exactamente, apología del delito. Sí, negar la Torá es apología del delito. Negar la Torá es defender el pecado, el delito, ¿verdad? Por el contrario, a respaldar la Torá o aceptar la Torá es rechazar el pecado. Digo, aceptar la Torá en nuestras vidas, porque usted puede aceptar la ley o la Torá de una manera intelectual y con todo y eso no aceptarla como regla para su vida personal. O sea, son dos cosas distintas, ¿verdad? El primer paso es aceptar que la ley existe, que está ahí, que está vigente. Y el segundo paso es aceptar que esa ley dirija tu vida. Son dos pasos. Como dice Freddy, es tan lógico, es casi incomprensible que no entiendan. Podría ser algo místico, o sea que no es el tiempo de la persona o no es apto. Ah, eso es lo que yo he dicho también en otras ocasiones, ¿verdad? Aunque de otra manera. Hermanos, no hay que estar detrás de los amigos y hermanos cristianos, como quien dice, presionándolos, ¿verdad? Para que entiendan estas cosas. No, solamente nuestra misión es decirlo. Cuando tenga la oportunidad de decírselo a uno de estos asuntos, pues dígaselo y ya, hasta ahí. No sigue insistiendo, a menos que si la persona se interesa en estudiar más, entonces usted estudia más con esa persona. Porque muchas de estas personas no entienden. Por eso es que yo he dicho también que muchísimos de estos cristianos van a entrar al reino, hermanos, aunque estén equivocados. ¿Por qué? Porque están engañados en una teología falsa que le han enseñado a los pastores. Y por eso cuando usted le enseña la teología correcta, no la entienden, no la entienden. No la entienden. Y entonces no podemos culparlos si no la entienden. El Padre Celestial tendrá misericordia de ellos. Exacto, tienen un velo. Exacto. Tienen un velo. Bueno, hay dos tipos de cristianos, ¿verdad? Los que están engañados y los engañadores. Los que están engañados van a entrar al reino. Estamos así como resumiendo. Esto es un tema que hemos analizado a fondo varias veces. Los que están engañados entran al reino, hermanos, para ser reeducados en el reino por Israel y todos los que reinen con Israel. Pero los engañadores, esos no entran al reino. Esos son los que cuando venga el Mesías, en la parábola de Yahushua, ¿verdad? Cuando venga el Mesías le dice: maestro, pero si nosotros hicimos milagros en tu nombre echamos demonios, en tu nombre hicimos tal y cual, ¿verdad? Milagros, etcétera, etcétera. ¿Y qué les va a decir él? Pero él les dirá: apártense de mí, obreros de violadores de la ley, no los conozco. Tremendo. Esos son los engañadores, hermanos. Y fíjense que ahí usa la palabra anomían, que significa hombres sin ley o violadores de la ley. Esos son los maestros, los líderes engañadores. Digo los líderes engañadores porque no todos los líderes son engañadores. Esto hay que analizarlo también en todas sus facetas. Hay líderes que están engañados también, ¿sabes? Que son hombres de corazón sincero, mansos y humildes, y están engañados también. Y hay muchísimos pastores que no conocen la verdad, no entienden la verdad. Pero hay muchos otros que sí entienden la verdad y la conocen y la entienden y aún así la rechazan. Esos son los engañadores. Y esos son los que dijo el Mesías que no entran al reino. Él dice que no los conoce. Hermanos, ¿y cómo que no los conoce si ellos han estado enseñando en el nombre del Mesías? Aunque sea un nombre equivocado, no importa, pero ellos lo están haciendo en el nombre del Mesías. Y en el nombre del Mesías echan demonios y etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo es que él dice ahora, no los conozco? Ahí está, hermanos, la enseñanza de que rendir una obediencia o un servicio o una adoración, como ellos le llaman, al Mesías, no vale de nada si usted viola voluntariosamente la ley, la Torah, la voluntad de Yahweh. ¿Okay? Usted puede pasarse toda la vida enseñando acerca del Mesías o del Cristo, como le quieran llamar. De nada le vale si usted viola la ley voluntariosamente. Fíjese lo que dije. No es porque usted esté engañado, pero si lo hace voluntariosamente, a sabiendas de que, ¿verdad?, de que no debe violarla, de que la ley está ahí y de que usted la está violando a sabiendas, entonces es que él dice que no los conoce. Perdió su tiempo. ¿Ok? A ver qué otros comentarios hay por aquí en la página. Dicen que hay muchos que aunque uno les enseñe no creen y dicen que uno está tirando al zafacón el sacrificio del Mesías. Bueno, esos son los engañados, hermanos. Digo, si son los hermanos sencillos y humildes, ¿verdad?, de las iglesias que le dicen eso a usted, están engañados. Si es un pastor o un teólogo o un sabio en la Biblia que le dice eso a usted, probablemente es uno de los engañadores. Entonces, tenemos que afinar nuestros sentidos espirituales, hermanos, para saber hacer esa distinción. Un evangelista, si un evangelista que se supone que conozca la fe, la verdad, le dijo eso, bueno, yo tampoco estoy aquí para juzgar a nadie, hermanos, ¿sabes? Yo no puedo juzgar así casos específicos y decir que ese evangelista se pierde. No, a mí nadie me ha nombrado juez de los hermanos, ¿eh? Por eso nunca contesto esa, ¿verdad?, ese tipo de preguntas de que usted cree esa persona que hace esto y esto se pierde. No, yo no sé si se pierde o no. Yo no soy el juez, ¿eh? Pero solamente le estamos explicando estos detalles para que usted haga un análisis y no se deje engañar. Eso es todo. Le dijo que se iba a reventar con la palabra. Wow. Bueno. Pues yo lo que le digo a los hermanos es no hagan caso, hermanos. No hagan caso de esas cosas. No se pongan a discutir, no se pongan a debatir con esta gente. ¿Verdad? Con el que quiera aprender, usted le habla. Si no quiere aprender y lo que hace es ridiculizarlo o contradecirlo a usted, entonces déjelo quieto. Siga su camino. Ese es mi consejo. Bueno, hermanos, con esto llego al final de este estudio. Ha sido bastante breve, yo diría, más breve que de costumbre y más sencillo, pero recuerden que lo que pasa es que estamos estudiando un verso, ¿verdad? Incluimos otros versos que aclaran o que ayudan a entender mejor el verso, pero cada lección se basa en un solo verso. El de hoy es Romanos 10:4. Porque el propósito de la ley, bien traducido, el propósito de la ley es el Mesías para justicia a todo aquel que cree. Ese es el pasaje, ¿verdad?, que estamos considerando hoy. En el próximo estudio consideraremos otro de esos pasajes que los cristianos usan para decir, ¿verdad?, para enseñar que no hay que guardar la ley, no hay que guardar el sábado, ¿verdad?, etcétera, etcétera, porque todo eso fue abolido. Ese es más o menos el estilo que estamos siguiendo en cuanto a estos estudios. Así que, hermanos, con esto terminamos entonces la clase de hoy. Que Todopoderoso Yahweh los bendiga y los guarde. Y les esperamos la próxima semana a la misma hora de hoy, 7:30, hora de Puerto Rico, en este sistema llamado TeamSpeak. Y espero que disfruten de el resto de esta semana y nos veremos entonces en la próxima clase. Hasta entonces, Shalom.